Ayer Vázquez hizo algunos anuncios en el Consejo de Ministros que estuvo reunido en La Teja, ¿no? Ahí se conoció que, bueno, UPM reclama beneficios tributarios, ¿no? que se concedieron a Monte del Plata. Y Vázquez habló de que las exoneraciones correspondientes, ¿no?, al pago del impuesto al patrimonio es la principal diferencia tributaria que existe en las negociaciones entre el gobierno uruguayo y UPM, que, bueno, por estas horas se va a resolver si se aceptan las condiciones propuestas por el Poder Ejecutivo para avanzar a una segunda fase del diálogo. Un poco, este es el disparador para la columna de Germán de Agosto, hoy, que tiene que ver con, bueno, la situación actual de la economía uruguaya, la inversión extranjera directa en nuestro país y los beneficios fiscales que se les otorga a estas inversiones para poder, ¿no?, acercarlas al mercado uruguayo. Germán, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Muchísimas gracias.
¿Todo bien?
Todo bien, sí. La idea de hoy es agarrar eso, dado que estamos en una semana decisiva para el hacia dónde se van a encauzar las negociaciones por la segunda planta de UPM.
Claro, recordemos que acaba de cerrarse la primera etapa y había como 7 u 8 grupos de trabajo donde se estaban discutiendo asuntos de infraestructura, de temas ambientales, etcétera. Uno de ellos era los aspectos impositivos, ¿no? Y ahí fue donde aparentemente no se logró llegar a las cosas que pretendía UPM, que fue lo que profundizó Vázquez ayer, se venía manejando desde hace unos días. El resto de las áreas más o menos está cerrado, ¿no?
Bien.
Sí, incluso aparte hay trascendidos que dicen que tentó con otra planta más, si lograba esos beneficios. Exacto. O sea, que sería la tercera planta UPM, la cuarta planta de celulosa en el país. Pero bueno, hasta hay mucho hermetismo respecto a todas las negociaciones y eso es lo que sabemos por ahora. Estamos a la espera de la respuesta. Y bueno, para la columna aprovechamos esa instancia y el hecho de que el Banco Central haya publicado recientemente los datos de la balanza de pagos para el 2016 que nos permiten ver en qué situación estamos con la inversión extranjera directa, ¿no? Que es una clase de inversión que es importante para un país, más si es pequeño y abierto como Uruguay. No es lo mismo la inversión extranjera directa que la inversión de cartera, por ejemplo, que es lo que hemos tratado en algunas otras columnas cuando hablamos de los títulos, por ejemplo, que emite el gobierno para financiarse, ¿no? La inversión en extranjera directa es una inversión que involucra a un agente residente con un agente no residente, pero una relación que es más de largo plazo. O sea, es una inversión más estable. No está sujeta a los vaivenes de los flujos financieros. Sí. Mañana tenemos una mala noticia por las elecciones en Francia, la segunda vuelta, el Brexit, cualquier mala noticia. Es mucho más fácil para un inversor desprenderse de un papel emitido por un agente uruguayo que desarmar una planta celulosa y volver a Finlandia. Sí. O sea, es una fuente importante.
Es más lo que se dice sobre la economía real, digamos.
Tal cual, tiene derrames importantísimos. Sí. Y la idea de hoy es ver cómo ha pegado, en qué estamos y hacia dónde va la situación de la inversión extranjera directa y qué puede llegar a significar para el país que efectivamente se concrete la instalación de esta otra planta de UPM.
Bien, perfecto. La inversión extranjera directa ha sido una de las cosas que más énfasis puso el gobierno y el Ministerio de Economía, el propio Danilo Astori, en los últimos años, como forma de Uruguay de consolidar, ¿no?, su economía y el crecimiento de su economía. Y hemos tenido años muy buenos. De hecho, llegaron todas estas inversiones fuertes, como Monte del Plata, UPM. Pero ya, de un tiempo más corto a esta parte, la cosa empezó a cambiar, ¿no? Y ahí se encendieron las alarmas, ¿no? Tanto en el Ministerio como en el Gobierno. Es decir, bueno, si no logramos seguir concretando, ¿no?, inversiones importantes, vamos a tener problemas. Y en los últimos años, la inversión extranjera directa no registró los números que venía registrando en años anteriores.
Sí, efectivamente. Nosotros tuvimos un pico de inversión extranjera directa, o sea, un quiebre estructural, si se quiere, de la inversión extranjera directa a partir del año 2005, que tuvo su pico en el año 2013, ¿no? En el año 2013 ingresaron por inversión extranjera directa más de 3.000 millones de dólares. Como porcentaje del PIB, un poco menos de lo que fue, por ejemplo, la inversión extranjera directa en el 2006. Uh-huh. O sea, si miramos la inversión extranjera, puedes verla en millones de dólares.
Sí.
Ahí el pico lo tenemos en el 2013, pero como porcentaje del producto, el pico en realidad es en el año 2006. ¿Por qué difieren los picos?
¿En el 2006 o en el 2003?
En el 2006.
En el 2006.
¿Por qué difieren los picos? Y porque el mismo monto no representa el mismo PIB, porque el PIB en dólares del 2005 no es el mismo PIB que teníamos en 2013.
O sea que en relación al PIB... El pico
máximo se dio en el año 2006. A pesar de que la inversión que entró ahí en millones de dólares era de 1.500. Es la mitad de lo que entró en el 2013. Pero una economía que no tenía un PIB medido en dólares tan grande. Perfecto. O sea que ahí es lo que cambia. Pero bueno, ese boom que tuvimos de inversión extranjera directa nos posicionó como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en la región en relación a su tamaño. Estamos después de Chile con un promedio más o menos de 5,3% entre 2005 y 2015, 2016. 2016 eso cayó y es lo que estamos hablando de cómo se revierte la situación a partir del 2013.
¿Cuáles son las condiciones que hacen que Uruguay haya tenido un buen desempeño?
En inversión extranjera directa o en
inversión extranjera directa. ¿No?
En inversión extranjera directa, sí. Uruguay tiene es un país muy atractivo por virtudes inherentes a nuestro país, que además ha potenciado con el establecimiento de un marco normativo que es amistoso y favorece la captura de esas inversiones. O sea, es un país con estabilidad social, es un país con estabilidad política, es un país que hace 14 años que está creciendo de forma ininterrumpida, con seguridad jurídica.
El famoso respeto de las reglas de juego.
Respeto de las reglas de juego, baja incidencia de la corrupción, baja incidencia de la criminalidad en las inversiones. O sea, un montón de cosas que, mirando cómo está la región ahora, no parecen tan menores, ¿no? Sí. Y además eso lo complementa con regímenes que son atractivos. Uno de ellos es el régimen de zona franca, que es por el cual UPM está tratando de negociar, que es el régimen que tiene la primera planta, que era Bosnia en el 2005. El régimen también tiene Monte del Plata. Ahí también está la ley de inversiones, que no discrimina la inversión residente de la inversión no residente, el régimen de puertos libres, de aeropuerto libre, de admisiones temporarias. Hay un montón de marcos normativos que justamente lo que hacen es potenciar esas otras virtudes para convertir Uruguay en un destino atractivo. ¿Por qué? Porque para una economía pequeña como Uruguaya, la inversión extranjera directa puede ser un factor que te mueva la aguja. Eso lo vemos. Hablamos del boom de la inversión extranjera directa entre el 2005 y el 2013. Eso se da concomitantemente al boom de la economía uruguaya, o sea, a ese proceso de crecimiento que tuvimos. Y bueno, ¿cuáles fueron los pilares de ese proceso? La inversión fue uno, sí. Las exportaciones fueron otro. Y bueno, y la incidencia que tuvo la inversión extranjera directa en esos dos pilares es fundamental.
Y pensemos en los trimestres que la economía uruguaya estuvo estancada, ¿no? ¿Qué incidencia tuvo ahí, por ejemplo, el UPM, Monte del Plata, en que la economía no ingresara en una fase,
claro,
recesiva?
Bueno, si miramos, por ejemplo, el fenómeno de desacople que hemos tenido con la región, bueno, mucho de eso se explica por ese tipo de inversiones, que en realidad en un escenario donde está más chaucha la cosa, te mueven un poco para arriba. Yo hice el crecimiento, más o menos, la incidencia de UPM en el 2015 en la economía fue casi de 1.4% del PIB. O sea, la incidencia que tiene. Monte del Plata fue clave para crecer en el año 2015, cuando en realidad las condiciones de crecimiento ya eran un poco más, cuando el mercado ya exhibía un menor dinamismo. O sea, han sido importantes. O sea, la inversión extranjera directa hizo que la inversión en activos fijos, la inversión de la que hemos estado discutiendo, llegara a niveles máximos en el año 2012, un 23% del producto. Hizo que las exportaciones también alcanzaran un máximo. Hizo que diversificáramos los mercados, hizo que diversificáramos los productos. De hecho, puso la celulosa en el segundo puesto de lo que exportamos después de la carne. Y la celulosa está es más resistente, por ejemplo, ante factores climáticos, porque es un insumo que va para un proceso interindustrial. O sea, ha tenido relevancia en el desempeño macroeconómico de Uruguay en el año 2004 al 2014. Además, es un motor de la innovación. Ojo, no toda la inversión extranjera directa lo es.
Claro.
O sea, si tenemos una empresa local que es adquirida mañana por un agente no residente, simplemente hay un traspaso de la posición de la empresa y eso computa como inversión extranjera directa porque entra a jugar un agente que no es residente. Uh-huh. O si un agente no residente compra tierra, es lo mismo. O sea, no todas las inversiones extranjeras directas tienen esos efectos virtuosos sobre la dinámica de la economía, pero bueno, esta que estamos discutiendo y que estamos pensando para adelante, lo tiene. Podemos ver cuánto fue la participación y la incidencia que tuvo UPM1 en los últimos años. Dijimos, por ejemplo, que aportó a 1,4% del PIB, generó el 8% de la energía eléctrica que después volcó a UTE, generó aproximadamente 7.000 puestos de trabajo, una masa salarial, o sea, eso es el salario por la cantidad de empleos, de más de 180 millones de dólares. Generó eso efecto positivo sobre las exportaciones, o sea, involucra aparte derrames en procesos de innovación, de mejora de procesos, apuntala a la productividad, o sea, es un motor genuino para un proceso de crecimiento, aparte, no coyuntural, sino pensado en el largo plazo, ¿no? Realmente potencia la capacidad de una economía para crecer en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque actúa sobre la inversión y porque actúa sobre la tecnología. Son las dos formas de crecer genuinamente de forma sostenida en el tiempo.
Me gusta que hables de UPM1, ¿no? Ya asumiendo que se viene...
Es una saga, ¿no?
Claro.
Bueno, mucha...
Se viene UPM2.
Hay un montón de gente que ya está descontando. De hecho, todas las discusiones que estamos teniendo sobre, por ejemplo, por dónde van a pasar los trenes. Ahí ya está descontando que UPM2 es un hecho, ¿no? Si no, nos preocuparíamos por pelearnos si vamos a usar la vía vieja o si vamos a hacer otra. Y ya hay ministros hablando de eso, hay intendentes hablando de eso. O sea, no sé si también son optimistas o si tienen información privilegiada. Pero sí, o sea, por ahora estamos en eso, no tenemos que esperar respuesta a ver si efectivamente están dispuestos a seguir para adelante, dado que no se llegó al acuerdo que se esperaba en el punto vinculado al impuesto al patrimonio, que forma parte de ese marco privilegiado que le da Uruguay a las inversiones extranjeras.
Claro. Acá la discusión, ¿no? Según lo que en la prensa con UPM2, digamos, pasa mucho por bueno, el régimen de zona franca y también el impuesto patrimonial.
Sí, que es parte también, ¿no? Uh-huh. Aparte también ahí con UPM, por ejemplo, y con lo que tiene que ver con la industria forestal, también está la ley de forestal del 87. O sea, hay un montón de otros beneficios que pueden estar jugando, pero es difícil pronunciarse respecto a eso porque es muy hermética la discusión y porque nadie quiere blanquear nada, ni del gobierno ni del lado de UPM. O sea, que por ahora simplemente el único trascendido es... que el único punto sobre el que no hay acuerdo es sobre el impuesto al patrimonio. Pero no sabemos bien cuál es el marco, cuáles son las exigencias que tiene UPM, además de la que ya manifestó, por ejemplo, de mejorar la infraestructura, por ejemplo, de flexibilizar determinadas cosas en la parte laboral, otros temas de esas 8 mesas de trabajo que han tenido lugar estos meses.
Claro. Ahora, si salimos de la planta de celulosa y hablamos de inversión extranjera directa, ¿qué nos queda ahí?
Y bueno, tenés, o sea, todo ese proceso que hablamos del boom de inversión extranjera directa no es solamente plantas celulosas, sino, por ejemplo, tenés mucha inversión en el agro, ¿no? Sí. El agro sufrió una transformación tremenda en la última década también.
A través de la soja y la inversión de los argentinos.
Efectivamente, a través de los argentinos y principalmente en el marco de la explosión de la soja de los últimos años. Las inversiones en parques eólicos, han jugado otras. La construcción y el sector inmobiliario también recibe de forma sistemática inversiones de Argentina. Un 30% de la inversión extranjera directa va a la construcción. O sea, hay un montón de otros pequeños proyectos. O sea, te digo, cualquier inversión que tenga esa condición de que mantiene una relación de mediano y largo plazo entre un agente residente y no residente, es inversión extranjera directa. Claro. No suena tanto porque no son las grandes proyectos, los megaproyectos que tenemos en la aguja, pero hay un montón de cosas. El año pasado, cuando se hacía los trabajos de prospección de petróleo, o sea, hay un montón de cosas. Justamente es el fin, cuando terminen las obras, ¿no? Dijimos que el boom de la inversión extranjera directa se da entre el 2005 y el 2013. ¿Qué pasa a partir del 2013? Y bueno, hace 3 años que la inversión extranjera directa está cayendo. Ya no hay grandes proyectos, estamos en un contexto donde hay menos liquidez en el mundo, hay menos apetito por invertir en economías emergentes, hay una desaceleración o una contracción de la economía regional, hay un montón de otros temas que antes estaban y que ya no están. Por ejemplo, ¿qué pasó con el precio de las materias primas? Han caído del 2014 de forma sistemática. O sea, todo eso le resta atractivo a las inversiones que pueda llegar a captar la región. O sea que la caída o el retroceso de la inversión en Uruguay, que viene siendo del 2014, 2015 y 2016, no es solo un fenómeno de Uruguay, sino que está enmarcado en lo que sucede en la región. Y las razones son esas que mencionamos y habrá otras, pero está.
O sea, y ahí las herramientas que tiene Uruguay para combatir estas externalidades, digamos que son pocas y pasan por las exoneraciones fiscales, bueno, que puede hacer, ¿no? O más allá de las que hemos hablado, ¿no? Seguridad jurídica.
Efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos todo eso, pero bueno, todo eso son como virtudes inherentes, ¿no? El resto es que tenemos las otras herramientas, son mantener esos sistemas, ¿no?
Ya por eso se discutió mucho políticamente, ¿no?
Claro, ahí está.
En un momento, el partido de gobierno dijo, bueno, Uruguay, sí, está bien, 10 años atrás, de manera de hacerse atractivo para las inversiones extranjeras, digo, bueno, tenemos todo un terreno donde apuntalamos esas inversiones con la ley de promoción de inversiones, con marcos normativos especiales, exoneración fiscal, etcétera, etcétera. Después empezó a discutir de que eso ya no era necesario, ¿no? Parte del parte, el sector del partido de gobierno decían, bueno, ahora no estamos en esa situación. Es decir, la cosa cambió, ya no es necesario ser tan
amistoso
condescendiente, ¿no? O otorgarles tantas prerrogativas o privilegios a estas inversiones, sino que podemos ajustar un poco más la situación y cobrarles más, ¿no? Es decir, no liberarlos de tantas cargas impositivas. Pero por otro lado, esa discusión se plantea en un momento que vos estás describiendo, en el cual las externalidades, o sea, todas aquellas cosas que Uruguay no pueden controlar, empezaron a ser negativas, o por lo menos generaron un campo menos propicio para la inversión extranjera.
Sí, y eso generó también, o sea, la economía está creciendo y no cayó nunca, pero está creciendo a tasas que son mucho menores de las que creció hace 5 o 6 años. O sea, está en un proceso de crecimiento moderado. Captar una inversión como UPM2, como lo que puede ser un factor que nos vuelva a llevar arriba del 3. O sea, no es menor el tema, tanto por la situación actual de la inversión extranjera directa como por la situación actual de la economía. O sea, sí, habrá los más optimistas dirán que lo peor pasó. Pero bueno, probablemente si se cierra esta mega inversión, ahí sí podemos decir con más tranquilidad que lo peor pasó. El tema que
Uruguay es uno de esos 10 países en el mundo que su PBI y su futuro depende de UPM2, por ejemplo. O sea, inversión fuerte.
Y la inversión de UPM, en su momento, la primera inversión de UPM fue la más grande de la inversión privada que tuvo la historia. Y esta es más grande, ¿no? Supuestamente también números, pero serían 4.000 millones más lo que tiene que aportar el Uruguay en materia de infraestructura y eso. O sea, realmente movería la aguja y te pondría de vuelta una senda de crecimiento por arriba del 3% tranqui y listo. Ahí ya no va a haber nadie que diga, bueno, vamos a ser cautos. Parte del crecimiento del año pasado se debió al tipo de cambio o hay un montón de cosas que todavía nos hacen pensar que no se apagaron todas las señales de alarma. Sí. El tema es, ¿a qué precio estamos dispuestos a comprar esa tranquilidad, no? Y ahí es donde se discute, bueno, yo qué sé. Claro, ¿qué tan amistoso?
Ahí cuando todos los uruguayos tienen que ver si se compran dos rodilleras, no se las compran.
Estaba pensando un eufemismo similar con los pantalones, pero yo todavía estoy caminando por terreno. Usted ya tiene más confianza, yo de a poquito voy tratando de...
Pues tranquilo, acá no se censura ninguna menos.
La idea es básicamente qué tan dispuestos estamos a bajarnos los pantalones en una coyuntura que ya no es la misma que en 2005, cuando el país recién estaba saliendo de una crisis profunda, la inversión estaba bajísima y necesitamos crear empleos y dinamizar la economía.
¿Y cómo se saca esa cuenta? ¿Cómo se saca esa cuenta? ¿Cómo decís, bueno, estoy dispuesto a hacer esto ahí, porque me deja todo esto? Más allá de que es una decisión inminentemente política, ¿no?
Y ahí tendrán valoraciones distintas respecto a todo lo que efectivamente compró Uruguay en términos de solidez, de garantías para la inversión, de reputación, y cuánto vale eso. Habrá otros que tengan más valoración en lo que se viene y digan, bueno, sí, la verdad que voy a dejar pasar de vuelta esto porque me interesa que dentro de 2 o 3 años estemos creciendo al 4%, interesa potenciar
la... Es lógico que el peor horizonte es que la inversión no se produzca, ¿no? O sea, eso es lo que Uruguay no quiere que suceda, y lo que no va a suceder, Uruguay no va a dejar, o que voy a intentar que suceda. Después es una negociación más fina, ¿qué te puedo dar un poquito más? ¿Qué no? ¿Viste? Porque, bueno, ahí también está pensando, lograr esa inversión, pero aparte de lograr esa inversión, capaz el Estado uruguayo significa, bueno, recaudar más a través de otros impuestos, o... que el Estado uruguayo, si bien ya UPM le dijo, no ponga tanto dinero como el que reclama UPM que ponga. Es un tira y afloje ahí ya más fino y más reservado.
¿Qué implica bajarse los pantalones? ¿No? Estamos hablando de que hay de por medio renuncia fiscal, obviamente, algo que dejas de percibir porque no estás cobrando determinados impuestos, y además porque estás poniendo de alguna manera condiciones o reglas de juego distintas para quienes están haciendo inversiones desde acá en relación a esas otras grandes inversiones que tienen entidades distintas, que son más grandes, etcétera, pero en definitiva hay gente que acá está pagando impuestos al patrimonio y viene una empresa extranjera que no la paga.
Tal cual. O sea, eso es así, es parte de los argumentos que se usan también. ¿Por qué le vas a dar de vuelta a esto de exoneración a una empresa que tampoco viene a hacer caridad acá, ¿no? O sea, y nosotros que estamos luchando por tener rentabilidad positiva en un contexto mucho más adverso, ¿no? Te genera inequidades en los sectores.
Ah, vos no, venís a meter 4 mil millones de dólares de
euros. Claro, es como, no sé, el otro día estaba escuchando alguna discusión sobre,
si
bueno,
ese poder de inversiones, claro. Claro, te ponen una alfombra roja, te claro. Dicen, no, venga, señor, pase por acá. Y está, y...
Claro, no estamos tratando de poner un kiosco, estamos, es una empresa que ya sabemos cómo opera, que cumple estándares de calidad, que no hemos tenido problema en todos esos años y que viene con 4 mil millones de dólares en un contexto donde una economía como la uruguaya no se puede dar tampoco el lujo de dejar pasar eso, ¿no? O sea, sería como el broche de oro para cerrar un... O sea, nos metemos de vuelta lo peor de que va atrás, y si lo peor que va atrás, ¿dónde firmamos, no? Porque, a ver, es mirar las economías regionales donde están ahora y decir, bueno, si esto fue lo peor que le pasó a Uruguay después de 14 años de crecimiento...
Claro. Yo creo que ya nadie discute este tipo de concesiones para inversiones tan grandes. El problema son cuando las inversiones ya no son tan grandes. Otro claro. Tipo de inversiones menores, a las cuales se les concede un montón de privilegios. Y ahí sí viene la discusión, bueno, pero para, acá existe una situación de inequidad. ¿Por qué a ellos sí? ¿No? Porque hay inversiones claro. Que se le conceden algunos privilegios y estás hablando de 300 puestos de trabajo, no estás hablando de 7.000.
Sí, sí, por eso la respuesta con el UPM, bueno, porque, no sé, dejó, fue mismo también a...
Claro.
Pero está, es porque la tiene más... La grande. No, básicamente, sí. Eso es lo que puede explicar.
Es el título de la columna, UPM es la más grande. Sí.
Y bueno, pero eso es lo que explica por qué está tan, ¿no? Y por qué no decimos, bueno, no, ya está. Bueno, te lo dimos en 2005, no te lo vamos a volver a dar, porque ya las condiciones, somos un país que ya no está en la misma situación.
Ahí está.
O hacer mix de combinaciones, ¿no? Bueno, tendrás zona franca por 5 años, o hasta que recuperes la inversión inicial y después volvés a un régimen donde pagás impuesto normal, o habrá excepciones a la exoneración impositiva de la zona franca, o cualquier combinación que no suponga ni le damos todos los beneficios ni no le damos nada, ¿no? Y eso es toda esa zona gris que no sabemos porque nos está pasando por el costado. Porque
y hablando de zona gris, llegar a la información sobre inversión extranjera directa, de beneficios fiscales, todo, ¿eso es una zona bastante gris?
No, en realidad la inversión extranjera directa la publica el BCU en la balanza de pagos, que lo que hace es medir sistemáticamente todas las transacciones entre sí. Uruguay y el resto del mundo. Hay informes de Uruguay 21 sobre la inversión extranjera directa en todos los sectores. Podés ver a dónde va, de qué país viene, a qué sectores hay, por empresa la podés ver. O sea, hay un montón de... Ya con el gasto tributario, que es esa forma de decirle a la resignación fiscal por exoneraciones, ya ahí ya hay informes de DGI, por ejemplo, pero yo el otro día para encarar esta columna estaba mirando y el último estaba 2014.
Ahí está.
Y tampoco te desagrega tanto, o sea, pero en lo que es inversión extranjera directa, cuál es la dinámica, hacia dónde
todo
va.
Todo eso se puede ver de manera muy transparente.
En la balanza de pagos, se ve en los informes de Uruguay 21. O sea, no, eso no hay
drama. Se puede ver los argumentos y las justificaciones a cada una de las...
Se puede ver qué está pasando, dónde está cayendo, dónde está subiendo, qué destino perdió peso, qué sector perdió peso, qué sector ganó peso. O sea, eso no hay drama. Lo único que no sabemos es lo que tiene que ver con las negociaciones pero eso es otro...